Digital Mind Radio.
You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us?
Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas. Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Tercer programa, martes 16 de junio, según que del 2020. Semilla infinito.
Con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Pueblo magnético, con María ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su...
Este programa intenta despojar de mitos el uso de semillas y dotar de certezas ante el inminente regreso de la masa urbana a las semillas. El verde es abrazo, la tierra es de quien la trabaja, te da y te quita. Atajo una idea, la cuento, me da placer, las toma del aire el teclado, imagino el impacto de la cuña en la imprenta y es un dato. ¿Qué es la onda de radio sino una transmisión de ondas a niveles terrestres? Seguro que los animales como el topo pueden oír el radio en madrigueras con algún tipo de resonancia magnética. Un arado como pulso. Cosquilleos que barren el suelo. Los gatos aúllan raro cuando pasa esa onda cerca. Los perros corren juntos. Me detengo un momento. Respiro profundo. Muevo un poco el cuello.
Era un gran rancho electrónico. Con nopales automáticos. Con sus charros cibernéticos. Y zarapes de neón.
Para explicar mejor lo que acaba de pasar y sin entrar en detalles de divinismo, escuchemos ahora a un escritor de moda que expone chido sus ideales. Yeah. Descánsale en paz, compa. Audio Eduardo Galeano.
...1701, Valle de Salinas... ...La piel de Dios... ...los indios chiriguanos... ...del pueblo guaraní... ...navegaron el río Pilcomayo... ...hace años o siglos... ...y llegaron hasta la frontera... ...del imperio de los incas... ...aquí se quedaron... ...ante las primeras alturas de los Andes... ...en espera de la tierra sin mal y sin muerte... ...aquí cantan y bailan... ...los perseguidores del paraíso... Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca, después de mucho andar, trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre Piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos.
Segunda parte. En fondo negro y con letras blancas, escribo esta escaleta de un guión, de audio. Bzzz. Esto es un intento por explorar con instinto y creatividad las cosas que me pasan. Este es mi pienso sobre el interpretar, si es capaz de generarse una nueva idea, o si toda la mente ya ha sido pensada. Si no hay mente... Existe solo lo que construimos. Ladrillos de audio. Melodías. Alex Maíz. Alex Maíz. Alex Maíz. DJ y productor de house desde 2004, manteniendo la esencia vieja escuela de los 90s, influenciado por el house de Chicago y Nueva York. Alex Maíz. Escuchamos ahora The Force, la fuerza. tercera parte del programa. Escuchemos ahora a Gwendolyn Gudiño, tuxteca veracruzana, ejecutante de la música de jarana y el son jarocho, aspirante a decimista, radicada en La Paz, Baja California Sur.
Digital Mind.
Del monte van rugiendo las jaranas, el sentimiento se hermana, lo va anunciando un sensonte. Vuela desde el horizonte, va repartiendo poesía, desde la noche hasta el día, el fandango va anunciando y nos encuentra versando voces de la lejanía. Soy la semilla del cedro que hoy ha aprendido a cantar, que también sabe versar el sentimiento del cerro. Soy la décima que encierro, la tradición entre líneas, y la expreso en la tarima y en el fandango infinito. Soy aquel son exquisito que por la selva camina. Soy aquella tradición que a los viajantes atrapa, soy el verso que se escapa llegando a tu corazón. Soy voces viejas del son, yo soy jarana ladina, soy leona, soy tarima, yo soy fandango infinito, el verso que no se ha escrito y viene a adornar la rima.
Que aquel que
no rema no gana navío.
En esta última trama del programa continuaremos con el cuento que he leído las últimas dos semanas, Rostros de Insecto con Ojos de Jade, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, con la colaboración en lectura de Mariana Cardoso. Si muero andando, me vuelvo monte para florear.
Digital Mind Radio.
Si fuera agua que cae, al bajar te empaparía, en fluidos abrazos, lluvia que fría eres hielo, tibia eres caldo, salada eres lágrima, ola y mar, te bebo hoy, te bebo, me bebes, río.
34 veces ha pasado el día por mi cenit, los víveres que cargábamos ya han llegado a medio camino. Tengo nervio en las entrañas por dejar este lugar. Remojo frijoles en un cuero hondo y eso es lo que comemos. Las conservas de mango duraron tan solo 16 soles. Tengo totopos y la paca de alfalfa está llena de arena. La desdichada de Tarik ha perdido ya 2 molares. Se está quedando chimuela. Viene el verano, la sombra que proporciona nuestras cumbres de arena se acorta con los días soleados y largos. El viento derrumba constantemente la duna, así que hay noches en que no paramos de escarbar y acarrear bultos de arena para encontrar de nueva cuenta aquel líquido tan perdedizo, tan vital. Hoy es viernes. Mentira, no tengo una caraja idea del día que sea. Vivimos en el mundo quebradizo, adentro de un derrumbe, girando de la granulada avalancha. De día nos enterramos cual lagartos inversos que solo salen de noche, pues la única luz que aquí se tolera, donde cada grano magnifica como espejo el rayo, es la luz de la luna. Gloriosa y fresca es la oscuridad veraniega en el desierto. 2 días guardé la última porción de alfalfa. Decidí hinchar de agua a mi mulita, como un camello. Si eres caballo, si eres burra, ¿por qué no te crecen también ahora jorobas? Al segundo día, al guardarse el sol, solté a Tarik, no sin antes colocar un recado escrito en un trozo de papel de hoja de plátano con el que se envuelve la conserva de mango.
Soy yo, soy de aquí, encontré agua.
Coloqué mis garabatos dentro de un trozo de costal y lo amarré a las riendas de aquella valiente mulita mensajera. Con un bolso de manta coloqué a Tarik para que pudiera comer mientras andaba. Su última porción de alfalfa, panzona, al caminar la mula, se escuchaba el agua de un lado a otro. ¡Vámonos! Le di un riatazo y echó a andar. ¿Quién sabe pa' dónde agarraría? Yo estaba perdida y me quedaba sin ayuda. Si dormía durante una potente ráfaga de viento, el cerro de arena se me vendría encima. Ya estaba muerta, solo faltaba quedar sepultada. Saqué mi libro para no estar sola. Como rana, durante las horas en que las garras del sol me arañaban, comencé a vivir dentro del hoyo, mojada. Había días que dormía dentro del agua. En mis pies podía sentir la corriente de allá abajo, un río subterráneo, cavernas y misterios sin escapatoria. Soñé que volví a Tarik. Le extrañaba más que a mi madre, más que a los ojos que dejé en la espinita roja. Olvidé ya sus rostros, el calor ha secado mi memoria. Con precaución y sacrificando los últimos leños que quedaban, afiancé 4 maderos. y le hice unos labios cuadrados y anchones a aquella boca que yo quería besar todo el tiempo, con el cincho que había dejado de ocupar, puesto que la ropa ya se la había tragado la insaciable duna. Aprovechaba para amarrarme a los troncos y así poder dormir colgada como un trapo en el agua, sabiendo que en cualquier momento me cubriría la oscuridad, la noche. ¡Auch! ¿Pero quién empacaría estos frijoles? Por cada puño hay una piedra, y pensar que Tarik tuvo que cargarlas hasta aquí. Me están mermando mis reservas. Me obsesioné tanto con aquellas piedras de frijol, rodeada de rocas miniatura, de nerviosa arena. Las piedras de frijol constituían la firmeza que anhelaba. Las estudiaba. Armaba rompecabezas verticales y era tal mi paciencia que podía hacer embonar cada una firmemente para construir muros de lo que sería una soñada habitación para una araña. Al caer la noche, las guardaba en el morral, entre tanto grano de arena. Esas rocas en las que podía percibir el aroma del campo, de mi hogar, eran un tesoro. Racioné el costal de frijoles al máximo de mis fuerzas. Cuando estaba lleno, me servía como barricada contra la arena, pero ahora corría el riesgo de que mi comida quedara sepultada. Viví obsesionada con mi taza de frijoles, una para 2 días, y toda el agua que pudiera comer. Saboreaba los granos de arena. En ella se encuentran mezclados minerales con trocitos de materia orgánica que aprendí a reconocer y a degustar, pero no era suficiente. El hambre y mi tripa se odiaban. Intenté comer mi caca un par de veces, pero me hacía sentir inhumana, estúpida, sola y ahora denigrada. Dejé de comer mis desechos, pero empecé a juntarlos en un costal que ya había remendado unas decenas de veces. Se me ocurrió sembrar allí una cantidad de frijoles, pero ¿cuántos? En la noche, que era el horario en que podía pensar, 19 estrellas pasaron coloreando para mí aquella oscuridad sin luna. Esos fueron los frijoles que decidí sembrar, casi la porción de un día. La hirviente energía solar del verano dio paso a las tolvaneras del otoño. La intensidad del sol ya no era el problema. Las tormentas de arena amenazaban con sepultarme, así que escalé a lo más alto de las dunas con un paliacate cubriendo mi cara, a ciegas, sorda, pues mis tímpanos sufrían perforaciones. Cuando alcancé la cima, la duna comenzó a desbaratarse. El ojito desapareció. Di vueltas y perdí el tacto con el suelo.
Capítulo 7. Realidad en sueño.
Era un venado astado, no cabía duda. Se había acercado hasta el ojo de agua, pero cuando desenterré mi cara de entre la arena, sin que aquella criatura maravillosa se percatara de mi presencia, lo miré comiendo los brotes verdes de las plantitas de frijol que había sembrado. Estaba tan calmo, y yo tan impactada por su presencia. Giró aquella portentosa oseomelena y me miró directamente. Sus ojos eran pura calma, eran de luz. Después de un instante en que pude relajar mis músculos, sentí una energía que el ser transmitía. Vibraba. Vibraba tanto que la realidad comenzó a resquebrajarse. La duna se vino abajo. ¿Cómo pude salir de ahí ante el espantoso sonido de una tormenta de arena que parecía partir aquel desierto en dos, voltearlo patas para arriba, aplastarnos a mi compañero y a mí, oscurecer el sol?
El venado se lanzó al ojito de agua cuando todo colapsaba. Ella lo siguió a esa muerte. Salieron con la corriente, río abajo, por otro agujero en el desierto, empapados.
Cuando desperté, estaba enterrada con las manos convertidas por instinto en garras. Me arrastré cavando y emergí como de un parto, desnuda, sin víveres, llorando. El sol, su pilote máximo, comenzó a alimentarse de mí. Perdí noción del tiempo. Sombra pensé, sombra dije, sombra fue la que me cubrió. Un escudo hecho de mulas, una recua. El aliento de Tarik cubrió mi cara. Estaba también sedienta, y por algún motivo ahora estaba acompañada por 8 animales más, recios, cargados con leña, pacas de alfalfa y costales de lo que cubriría era café, nueces y almendras. Mi piel, desgarrada, pulida por la tormenta y la deshidratación, evitaban que pudiera flexionarme. Como un muñeco sin articulaciones, trepé en el lomo de Tarik con la convicción de que encontraríamos agua. En ese momento noté el peso de mis rocas, colgando del morral de rostro de insectos con ojos de jade. Fue lo único que sobrevivió conmigo a la tormenta de arena. Al anochecer del segundo día de búsqueda, las mulas comenzaron frenéticamente a escarbar con sus patas delanteras. Cuando empezó a brotar el agua, todas las criaturas asomamos el cogote. Animales con sed, bebemos todos igual las zancadas. Y al paso de otros dos días, ya había utilizado suficiente madera para asegurar el ojo de agua, el boquete, la cueva, la humedad, el portal. Desde que se hizo noche, las mulas se hincharon de agua hasta el amanecer, como si ya hubieran aceptado su papel como dromedarios. Tarik no dejaba de acercarme la frente a la cara hasta que me di cuenta que en el cuello, oculto en una bolsa de cuero marrón pequeña, venía envuelto un trozo de papel. Imaginé que Tarik lo abría para contarme.
Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral.
Que aproveche y que el trueque de semillas pero y granos fructifique. Enhorabuena por el agua que encontró.
Era medusa anacrónica.
Atento servidor, Jiqué Sepúlveda.
Una
comunidad Cacalosóchil de los mares.
Soy el señor Sepúlveda. Vivo con mi familia en un ranchito no muy lejos de la costa. Desde el cerro en que vivimos, la neblina del mar asegura un café muy sabroso a la sombra de los almendros y nogales. Su mula llegó jadeando, dando tumbos, casi muerta, pero fue muy inteligente al encontrarnos. Le mando una recua que juntamos aquí los vecinos para mandarle producto y que no sea en vano el viajecito de su manso animal.
Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos
dedicado
de salvajes
por el recuerdo de Eloísa Vega, quien hacía trueque de semillas.
En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de